Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y una amplia red de emisoras a lo largo y ancho del país. Quiero partir el programa en primer lugar agradeciendo todas las muestras de cariño que recibí en el día de ayer. Como les digo, me llegó a dar pudor la cantidad de salud de gente que me felicitaba por mi cambio de folio. Oh, así Dios. Que yo les pido disculpas a los que mandaron algún saludo por las redes sociales y que no traté de devolver algunos, pero la verdad no me dio el tiempo para devolverlos todos, porque la verdad fue una cantidad realmente enorme y le da sentido al trabajo que uno hace, porque ve que a pesar que uno tiene opiniones y a veces las opiniones de uno no le gustan a todo el mundo, tú vas construyendo una cosa que se llama el cariño, la lealtad, y así que muchas gracias a todos y en particular a mi equipo por la tremenda producción que se hicieron ayer con todos los videos, todos los saludos, etcétera, etcétera. Saludamos a mi querida amiga personal Magdalena Mervilá, historiadora, modelo de modas, porque claro, siempre anda con unas tenidas pero realmente hermosas. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues chuchito ahí, pero feliz de acompañarte en tu cumpleaños. Ayer te saludamos, pero vamos a seguir celebrando porque yo encuentro que el folio hay que celebrarlo todo el año.
Todo el año, sí.
Porque además tenés que hacer igual que Lewis Carroll, hay que celebrar el no cumpleaños. Y por lo tanto tienes 364 días
bueno,
para celebrar.
Yo creo que de verdad, después de la edad que cumplí yo, hay que celebrar todos los días.
O sea, todo el tiempo hay que celebrar todos los días.
Hay que celebrar todos los días porque uno ya empieza a ver el horizonte más corto y de verdad, claro, yo no le tengo miedo a la muerte porque he tenido una vida muy intensa, pero y muy agradecido de la vida que me ha tocado vivir, con una familia extraordinaria, con un grupo de amigos extraordinario. He tenido la posibilidad de trabajar en lo que me gusta, en el humor, en las comunicaciones, así que yo soy un agradecido de la vida. Eso, parto de esa base. Saludamos a Natalia Pergentili también, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia?
Aprovecho de en persona las felicitaciones, feliz cumpleaños.
Gracias.
Mira, yo quiero contar que no conocía a Checho antes de integrarme a este programa y me he encontrado no solo alguien que tiene convicciones, sino un tremendo ser humano. Así que es un placer compartir contigo este espacio y de corazón desearte un gran, gran cumpleaños.
Muchas gracias, Natalia. Te mando un besito grande. Álvaro Belolio, que está con nosotros también. Alvarito, muchas gracias también por tu saludo. Ahí justo me encontré en el estacionamiento y me dejó una botellita de muy buen vino ahí, así que lo vamos a disfrutar.
Te mando muchos cariños también a mi papá, que son correligionarios, pero también, o sea, ver toda la muestra de cariño a Checho, creo que es muy merecido, así que mucha felicidad y que sean muchos más.
Muchas gracias. Y agradecerle a Juan Sutil también, que me mandó una de las botellas, que me imagino que la toma él nomás de su... De
a
su,
ver,
mira, esta
pero yo encuentro que te deberían mandar una caja,
no,
al menos.
Pero Oye, no tiene por qué molestarse, po.
No, pero le vamos a decir a Juan Sutil que aquí todos queremos.
Ah, sí.
Hay más cumpleaños.
Claro, oh, hay más cumpleaños.
Le mandamos la fecha de cumpleaños. La fecha de cumpleaños.
Una selección limitada ahí, así que muchas gracias.
Me encantas.
Oye, bueno, yo voy a partir leyendo un mail porque es la noticia del día y para ir aclarando algunas cosas. Es de Joana R, no sé cuál es el apellido, Joana R. Pero dice, Chechito, saluda a tus panelistas, que pase un feliz cumpleaños. Quise escribir este correo aprovechando que estaba Guillermo Ramírez para expresar como votante de derecha mi más rotunda desilusión por lo acontecido con la reforma previsional. Me cuesta enormemente entender cómo pasamos de con mi plata no al no es tu platita. ¿Cuál fue la negociación? ¿Cuál fue el trato? ¿Realmente piensan que con eso la izquierda da por cerrado el tema de pensiones? Este es el peor gobierno de izquierda que hemos tenido desde el retorno a la democracia, pero ustedes cedieron en algo que para muchos era sagrado. Recuerden, con mi plata no, fue una de las iniciativas más votadas en el fallido proceso constituyente. Y miren la curva de la encuesta de la convención, hay un antes y un después desde el episodio de Stingo. Solo lo escribo para que reflexionen, aunque creo que ya la reforma está aprobada. Mi voto no será nunca más por Chile Vamos, aunque puede que no le importe. Prefiero derechamente nos gobierne izquierda con ideas de izquierda a que me gobierne un lobo vestido con piel de oveja que de cuidar mi ahorro hoy me manda a conseguir un abogado por si el Estado no me los devuelve, entre paréntesis Felipe Kast. Saludo, Joana. Bueno, Joana, tú que te dices que eres de derecha, yo también soy de derecha y quiero decirte algunas imprecisiones que tiene en tu mail. Primero, nadie se está metiendo con tu platita. El 16%, el 16%, digámoslo, va a tu cuenta individual de ahorro. Hay solo un 1,5% que igual va a tu cuenta individual de ahorro, pero en calidad de préstamo garantizado por el Estado, manejado por una comisión independiente como es el Banco Central y con garantías de que una vez que tú te jubiles te lo van a devolver. Tú dices, ¿ustedes creen que la izquierda va a dar por cerrado este tema? Yo creo que no. La izquierda no va a dar por cerrado nunca, porque este arreglo es total y radicalmente distinto a lo que quería la izquierda.
Así es.
Entonces ellos, o ahora o después, siempre van a intentar cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque ideológicamente no les gusta el sistema. O sea que ese peligro no es de este proyecto, es de cualquier proyecto. Si queda así como está, sin hacer ningún cambio, la izquierda va a seguir insistiendo porque está dentro de sus ideales. Yo me he dado la molestia de estudiar bien el proyecto, con todas las cuestiones, y yo personalmente creo que es un buen proyecto y que vale la pena firmarlo. Fíjate que el economista Heaven, ¿cómo se llama?
Klaus Schmidt Heaven. Pero le puso un 4.
¿Ah?
Le puso un 4.
Sí, primer...
Para el país no, yo no probaría nada que tenga un 4.
Está bien, pero sí, vamos a debatir. Pero y le voy a dar la palabra, por cierto, porque sé que hay opiniones distintas. El primero había dicho que no le gustaba el proyecto. Y después, cuando le preguntan, él dice, si yo fuera senador,
sí,
yo votaría a favor del proyecto. Que no es una persona de izquierda, es una persona de derecha, una persona entendida. Este es un proyecto que tiene muchas cosas técnicas, con efectos técnicos sobre la economía, que hay que entender lo que pasa. Mira, vamos a tener un chorro de ahorro, cosa que le hace falta a Chile para poder tener mayor inversión y tener mayor desarrollo. Además, van a subir de todas maneras. Los que dicen que las pensiones no van a subir, están mintiendo. ¿Cómo no va a subir si te ahorráis 10 y ahora pasáis a ahorrar 16? A lo menos va a subir un 60%. Aunque no invirtáis la plata, va a subir un 60% de lo que tenéis hoy día. Es aritmética básica. Entonces, ahora, ustedes pueden tener todas las opiniones que quieran. Yo en esto, yo sé que estoy en una opinión distinta con la Magda, lo cual no me molesta porque no ayuda a debatir. Es cierto, tú puedes tener aprensiones, a mí esa plata no me la van a devolver. Puede ser, es una alternativa. Pero puede que el 16% tampoco te lo devuelvan el día de mañana. Podría pegar un manotazo el Estado si tiene los votos. Lamentablemente la democracia es así. Por eso que ustedes tienen que tener cuidado por quién votan. Porque si el día de mañana hay una mayoría de extrema izquierda, cosa que no creo que va a pasar en este país, porque ya aprendimos la lección, perfectamente podrían votar lo que quieran, pues si en el largo plazo no hay nada fijo, en el corto plazo hay muchas cosas fijas, en el largo plazo todo puede cambiar. Magdalena.
No, a ver, yo no, tú sabes perfectamente que a mí no me gusta el proyecto. Yo creo que esto podría haber sido mejorable, creo que se podía de alguna forma conversar más. De partida, si fuese un bono, si todo hubiese pasado a la AFP y hubiese tenido la obligación de invertir en el Estado como los instrumentos anteriores, probablemente la cosa sería distinta. A mí me molesta la creación de un órgano estatal, me molesta además que ya hayan nombres que sean más bien políticos, y que pueda terminar al final incluso, yo pienso, una figura así como Jojo Jackson puesto en un lugar así administrando la plata de nosotros. Yo creo que es una puerta súper hiper peligrosa, con un montón de plata, y creo que para las personas que están cotizando, no es, o sea, claro, los que hoy día reciben poco van a recibir más inmediato, pero las próximas generaciones no. Por lo tanto, como algunos hablan de comida para hoy, hambre para mañana, sí, yo creo que lo es, y pienso que es un error. Ahora, más allá de lo que yo diga, aquí la política va a operar políticamente, y la política generalmente y muchas veces están más preocupados de ellos mismos, de afirmar su propio cargo, de mantenerse y no hacer lo correcto, porque a veces lo correcto es súper impopular. Yo insisto que no subir la edad de jubilación, no haber tocado ese punto que era el radical, me parece que es impresentable, y no lo hicieron porque eso puede perder voto. A ver, momento, es impresentable que alguien, si lo impopular, ya está el punto. ¿Para qué están los políticos? ¿Para qué están los representantes? ¿Para qué están? Para ver el bien del país. Bueno, alguien tiene que tener los cojones, tal y cual, esa es la palabra, de hacer lo que corresponde, más allá de que sea políticamente incorrecto o más allá de que sea que le vayan a perder votos. Entonces, al final, lo único que hacen, están preocupados en la próxima elección. Entonces, claro, hoy día les va a subir las jubilaciones, van a tener buenos votos para la próxima elección, y la siguiente, bueno, ya eso no les importa, porque nunca ven el largo plazo, porque lo único que les importa es la próxima elección, porque además, ya, dentro del Congreso,
pero, creo, a ver, que hay, yo mucha te considero gente. A ti te considero una persona súper inteligente, Magda, ¿sí? Y no me has dado, gracias, ninguna razón de peso, o sea, no me has dicho, no, a ver, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar las pensiones como están?
Es que yo creo que no era el minuto hoy día con el crecimiento. Lo primero que hay que hacer
es... Me has dicho varias cosas, que no es el minuto.
No, es el minuto, no es el minuto, porque el país en este minuto ha perdido, no solo no crece, sino que podríamos decir casi decrece, porque cuando vemos las proyecciones son a un 2%. ¿Qué había que hacer? Es al revés. A ver, si tú querés cambiar el techo de tu casa, tú lo primero que decís es, ¿tengo las lucas o no tengo las lucas? Si no tengo las lucas, no puedo cambiar el techo. No me puedo endeudar por cambiar el techo, porque entonces voy a entrar en una bicicleta que es tremenda. A nivel país, lo primero que había que hacer es buscar medidas pro crecimiento, haber logrado llegar a un 4-5 para enfrentar esto. Ciertamente esto había que enfrentarlo, pero sin lucas es como hacerse un arequiri.
¿Esta es una medida pro crecimiento?
Vas a ver que no.
Pero,
te lo doy firmado.
¿Tú crees que Chile se habría desarrollado sin los fondos de pensiones?
Por supuesto que no.
Ya, pues vaya a aumentarlo en un 60%.
No, es que
es fundamental tener ahorro para poder invertir en...
Abriste una puerta para el sistema mixto. Hay gente que pulsiones aquí tienen muy profundas por el reparto, y para allá van a seguir. Y es más, yo creo que el gran problema es que nuestro sector de derecha, hay un sector muy cándido. ¿Y qué es muy cándido? Pensar de que porque están sentados en un parlamento, en un congreso, están jugando la democracia. Dentro del parlamento hay gente que no cree en la democracia, y ha quedado en evidencia. A mí me impresiona que en estos 5 años no hayan aprendido que los que tienen al frente no son democráticos, y no lo han sido nunca. Lo que pasa es que los que somos historiadores lo vemos en la larga duración. Ahora, como ellos ven en la corta, y lo único que les preocupa es la próxima elección, bueno, ahí estamos. Yo te lo doy firmado. En 10 años más van a estar los arrepentidos. Ahora, los arrepentidos se van a reciclar, porque lo único que les importa es estar sentados en el Parlamento, a muchos, no todos, porque hay gente buena, pero hay muchos ya, que si no estuviesen ahí, no harían ninguna otra cosa.
Yo sé, mira, entonces le voy a repetir la palabra al otro para que no nos capitalicemos, pero estás cometiendo algunos errores, porque dice, esto abre la puerta a un sistema mixto. Este sistema es mixto hace mucho rato. Ah. O sea, tú sabes que hoy día hay más reparto que... cotización individual. Hoy día hay más reparto, y cada día se va a ir achicando ese porcentaje de capitalización individual, porque la PGU va a ir subiendo Hoy día no tengo la cifra, me voy a carrilear, sí, pero yo creo que hoy día es un 60-40. 60 que hay de reparto y 40 que es de cuentas individuales. O sea, esto va a abrir una puerta. La puerta se abrió hace rato.
Sí, pero
esto es un sistema mixto hace rato.
Estoy de acuerdo, pero la puerta me refiero a que lo que ellos quieren es terminar con la AFP.
Te lo doy hoy día. No, si
en
te doy
un poco rato más, para allá van.
Pero si eso no tiene que ver con el proyecto, eso tiene que ver con la intención permanente de ellos. Sí. Álvaro y después Natalia.
El punto es, tenemos ahora una reforma. Uno, que el aumento de 6 puntos va en su totalidad para las personas. Donde hay un préstamo 1,5 para solventar en el corto plazo. Pero va a la totalidad a las personas. O sea, pasamos una discusión que hace 3, 4 años era repartir, pasamos una discusión donde ellos querían 16% de reparto, a que el 16% va a las personas. Así va a la generación individual, va a un bono. Y efectivamente creo que esto va a lograr en el corto plazo, uno, van a subir los sueldos de las personas más vulnerables. Dos, se van a igualar también las pensiones, principalmente entre hombres y mujeres. Y tres, no legislar por el miedo de que a futuro quieran cambiar las condiciones, yo encuentro que efectivamente en la situación que estamos hoy día es poco valiente. Porque la izquierda siempre va a querer un tema de reparto, sí, claro, siempre quiere eliminar la AFP, independiente de cómo se vote este proyecto.
Claro.
Pero lo que sí necesitamos hoy, pues la reforma, ojo, es del 80. O sea, efectivamente tiene una visión de cantidad de años, de cotizaciones y otro que es muy distinta a la que tenemos hoy en día. Necesitamos mejorar las pensiones, es uno de los principales dolores de la ciudadanía. Y yo realmente creo que el acuerdo que se logró es un muy buen acuerdo. O sea, acuerda de manera inmediata las pensiones más bajas, garantiza igualdad de cotizaciones entre hombres y mujeres, protege la propiedad de fondo de los trabajadores. Yo estuve en la discusión el año 2020-2021, cuando la izquierda rechazó el 3 y 3. O sea, sí, efectivamente uno no tiene las condiciones finales.
Pero en ese entonces no había PGU.
También,
primero.
Pero
y tampoco garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, porque para garantizar esa igualdad tienen que jubilar a la misma edad. Por lo tanto, esto es una falacia. Es una gran falacia. Le ponen impuestos a los hombres para financiar a las mujeres, lo cual no es igualdad. Eso es injusto.
Pero está generando una lógica en donde se está mejorando las pensiones de las mujeres que muchas veces no pueden cotizar. Hay un problema estructural, bien. Pero esto es la reforma ahora. Es una reforma que garantiza la capitalización y la propiedad personal. O sea, es mi platita. Dos, mejora las pensiones. Tres, mejora las pensiones ahora. La izquierda o parte de la izquierda va a querer cambiarlo.
Que la mejore ahora porque es electoral. Pero eso es lo único que le interesa.
Pero es que el punto ese. ¿Qué prefiero yo? Quiero que las 5 o 8 millones de personas en Chile que tienen una pensión de 300 lucas no mejore su pensión porque le puede ayudar a la izquierda. Yo creo que no.
Pero si han mejorado la pensión con la PGU, por eso es que...
Pero esto también lo hace y le dan más sostenibilidad. La PGU también se financia con impuestos. Esto es una lógica de capitalización individual. Esto ayuda ahora. Y el miedo de que esta reforma ayude electoralmente a la izquierda, para mí no es suficiente. Porque finalmente nosotros necesitamos mejores pensiones para Chile y por eso es una reforma que se demora 9 años.
Natalia.
Yo aquí creo que cuando más del 60% de la población... que es la misma que relevaba con mi plata, no, etcétera, plantea que le parece aceptable este acuerdo de pensiones, tengo la impresión de que entienden que aquí la única, entre comillas, solidaridad se está dando a través de impuestos generales con la PGU. Sí comparto que deberíamos haber tocado la edad de jubilación. No solo por la brecha entre la jubilación de hombres y mujeres, sino porque en este país, a propósito de que las mujeres nos tenemos que jubilar a los 60 y el hombre a los 65, ya a partir de los 50, una edad en que uno se siente la plenitud de la vida, a mí me faltan 4 años para los 50, ya está siendo despreciado del mercado laboral a propósito del horizonte de tu jubilación.
Y financiero.
Entonces, yo creo que aquí no es solo una cosa de equidad entre hombres y mujeres, sino que de que han cambiado los tiempos y que debemos jubilarnos en una edad más, digamos, más lejana. Porque además hoy día, de facto, nos estamos jubilando en promedio las mujeres a los 63 y los hombres a los 67. Y porque además, a los 50 años, hombres y mujeres nos sentimos en la plenitud intelectual, en la plenitud, digamos, física, que hay que atender y que hay que volver a incorporar al mercado laboral. Yo recuerdo, y con esto termino, Checho, que yo tengo estos álbumes familiares que seguramente nuestros auditores también los tienen, y recuerdo haber visto fotos de mis abuelos cuando tenían mi edad y yo los veía unos viejitos. Uh-huh. O sea, realmente, o sea, la demografía es distinta. Hoy día no solo basta con tener una carrera universitaria, la gente se empieza a especializar, la experiencia también vale. Entonces también hoy día esta jubilación está impidiendo que personas en su plena capacidad sigan aportando laboralmente.
Vamos a ir a la pausa. Yo cuando era chico, la gente de 50 años va a mirar unos viejos. Hoy día que tengo 70 años recién cumplido, los de 80 son unos loros.
Obvio.
Que uno va cuando uno era chico,
uno encontraba que los de cuarto medio eran grandes.
Claro,
eran y hoy día tú los mirás
son
y
una
son
guagua.
Un bebé.
Sí. Sí,
oye, yo quiero decir que estoy de acuerdo con que no se subió la edad de las mujeres por un tema absolutamente de interés populista, digamos.
Además, una mirada bien patriarcal, porque le han preguntado a las mujeres si nos queremos jubilar o no a los antes que los hombres.
No, no, eso es claro que eso debería haberse hecho y no se hizo porque a ningún político le conviene, porque es una medida antipopular, digamos. Obviamente que cuando tú has trabajado toda tu vida y con el horizonte que ibas a jubilar a los 60, cuando estás a punto de jubilarte, que te digan no, usted va a tener que trabajar 5 años más, no le va a gustar a nadie. Y eso yo creo que era básico que se hiciera. Yo creo que al proyecto le faltan cosas, pero al igual que el Álvaro, yo pienso que habiéndolo estudiado con todas las consecuencias que buena y mala que puede tener cualquier proyecto, yo creo que es mejor aprobarlo por el bien del país.
Además,
pero
nunca,
son opiniones, aquí nadie impone nada.
Además, nunca va a haber un momento, Checho, probablemente es muy difícil que exista un momento en que un sector político tenga una mayoría tan aplastante que pueda establecer su modelo deseado.
Pero te digo que Este proyecto sale como que si Chile Vamos hubiera tenido una mayoría aplastante. Pero por favor, racionalidad. Ellos querían el 16% para reparto, querían la eliminación de la AFP, querían crear organismos estatales que manejaran la plata. Nada de eso está en este proyecto. O sea, a mí cuando me digan es que ustedes le están dando la posibilidad a Boris de celebrar y un legado, Boris se va a quedar calladito, porque lo único que tiene Boris es ese 30% duro, y ese 30% duro quería todo lo contrario de lo que salió en
pero
este proyecto.
Pero ese argumento de votar en contra por un éxito al presidente es aún más mezquino que, digamos, no estar legislando pensando en la ciudadanía.
No quiero que el primer día que tengo 70 años me la Polín me rete, así que vamos a la pausa.
Sí, la Polín te va a retar igual.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no le tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepille.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta junto al restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita comida y sabores chilenos, las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, el pueblito gastronómico. Reservas en La Hacienda Restaurante .cl. Este es un restaurante que pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegar y la Cabrera, así que le vuelvo a repetir, está garantizada la calidad de la comida. Bueno, debe conocerlo.
Ser exquisito.
Sí. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia, la AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Comentarles que la gente que ha ido y me ha hecho caso de ir a Expo Auto han tenido una experiencia de compra y venta excepcional. Eso es lo que me han comentado, caracterizado por una atención profesional y vehículos de alta calidad. Les pagan de inmediato. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Mi amigo Peter Retamales le va a dar el mejor consejo si usted está a punto de pensionarse. Más de 30 años de experiencia. Los costos están normados por la Superintendencia de Pensiones. Así que pídale obtener la mejor pensión del mercado 1F y para toda la vida. Contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Oye, amigos, quiero contarle algo. Es tarde para hacer la promoción, pero estoy contratado por el Resto Bar Map Thai. Esto está en Rapel. Para las personas que están en Rapel, el día ¿cuándo actúo? El jueves de la noche actúo.
Jueves 30.
Perfecto. El jueves 30 en el Resto Bar Map Thai, a las 10 de la noche. Está ubicado ahí en Punta Verde, el centro recreacional, en Lago Rapel. Así que lo esperamos. Vayan al Resto Bar Map Thai para que nos encontremos este jueves. Vamos a estar ahí con el show. Lo vamos a pasar bien. Además, normalmente en estos lugares que uno va a actuar, la gente está con una cabeza distinta porque está en vacaciones. Es muy rico actuar para las vacaciones la gente, porque andan en otra onda. Cuando llegan de la pega, choreados, y van a ver un show, cuesta más para que se relajen. Pero ahí es muy buena onda. Así que los que anden por Rapel este jueves, con reserva. Pero que me manden el número para dar la reserva.
Obvio.
Bueno, a ver. Para ir cerrando el tema de las pensiones, porque ahora pasa a la Cámara de Diputados, digamos, y ahí la cosa va a ser un poquito más difícil. Porque ahí ya juegan más cuestiones políticas, ¿no es cierto? Más que técnicas. Pero que este proyecto haya sido aprobado por unanimidad por la comisión, a mí me algo me dice, y además con una alta votación 40 de 50 votaron a favor en el Senado. También los senadores son un poquito más ordenado, más estudiosos y ordenados para este tipo de cosas. Así que nada, yo creo que lo único malo que tiene este proyecto es que, desde el punto de vista mío, por cierto, para otros puede ser muy bueno, lo único malo que tiene es que ha dividido mucho nuestro sector. Y yo creo que básicamente ha sido por un tema de información.
O a lo mejor no son lo mismo.
¿Ah?
Porque en su minuto se habla de la izquierda como si fuera una sola cosa.
No, claro. Uno entiende que está hablando de la izquierda.
Sí, pero en el caso, y pensémoslo, no tengo la respuesta, pero creo que hay que plantearse algunas preguntas. A lo mejor Chile Vamos y Republicanos son más distintos de lo que creen. Y hay que sincerar cuál es su foco, cuál es su planteamiento, porque es legítimo que sean distintos, y a lo mejor a veces se quiere mirar como si fueran un todo y no lo son.
No, pero es que ahí hay una pregunta como de fondo, ¿qué es lo que supuestamente, y aquí lo digo supuestamente, cree el mundo de las derechas? ¿Cómo, qué tienes que pensar para poder definirte a la derecha? ¿Y qué tienes que pensar para poder definirte a la izquierda? Yo creo que eso tampoco lo tienen muy claro, porque una de las cosas fundamentales es básicamente defender sobre todo al individuo, sobre el Estado al servicio del individuo y no al revés, considerar que el esfuerzo es algo importante, valorar la propiedad privada porque es el fruto del esfuerzo individual, y básicamente la justicia entenderla como es la justicia, darle a cada uno lo que es de propio suyo y no lo mismo, porque la igualdad es inmensamente injusta. Básicamente esos son visiones filosóficas profundas, que yo no estoy cierta que lo tengan todos muy claro. Como al revés, hay gente que se define de izquierda porque se ha sido izquierda y que cree en principios que son mucho más a la derecha y que le da vergüenza decir que en realidad piensa en eso. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de definición intelectual, porque las personas se ponen rótulos y caretas que de pronto no tienen ni idea ni lo que son, porque suena bien, ya, pero las creencias yo creo que se tienen que sustentar en comprender qué significa esa creencia. Y yo creo que si uno no defiende a rajatabla la propiedad privada, no es una persona que se pueda definir de derecha, así de simple.
Es que la propiedad privada también también tiene ciertos límites. O sea, yo me siento de derecha, soy defensor absoluto de la propiedad privada, pero ¿qué pasa si viene, no sé, por una carretera y por el bien común necesitan pasar por esa propiedad privada, y el Estado con normas que están dentro del proceso democrático, digamos, te debe expropiar un pedazo de tu propiedad? Ahí tú dejas de ser de derecha si crees
no,
que eso es malo.
No,
eso es lo que te digo, todo
no,
tiene
no,
límite.
Es que está mal, porque lo que tú estás diciendo está perfecto, pero para que eso sea justo, el Estado te tiene que pagar a valor de mercado.
Ah, no, claro.
Ya, por
no,
eso. Ahí está el punto. Entonces, no estás dejando de creer en la propiedad privada, ya, en ese bueno, punto.
Claro,
pero cuando tú le pones precio justo, y el precio justo lo defines tú, entonces no crees en la propiedad privada.
Claro, no, ahí estoy de acuerdo contigo.
Pero obvio. Acá también, y un poco siguiendo lo que decía Natalia, hay un punto bien relevante. O sea, por el hecho de que si yo voto de una forma un proyecto puede beneficiar a mi adversario político, sin considerar que estoy generando valor público, en este caso mejorando la pensión de las personas mientras se mantiene la pensión individual, ya que hay dos grupos. Un grupo cree que no, que para no darle, entre comillas, el gusto a Boric, y no se lo estamos dando porque no están contentos, de hecho el presidente prácticamente no ha hablado del tema, estoy dispuesto a votar en contra una reforma que mantiene la propiedad en las personas y que mejora las pensiones ahora. Y también es un proyecto y va a ser difícil y va a afectar al empleo, y por eso es un proyecto de 9 años, otras condiciones. Yo creo que efectivamente queda más gobernabilidad al país. Una propuesta consensuada con 40 de los 50 senadores empujando, mejorando las pensiones, que trae retractores y dificultades en ambos, o una propuesta de atrincherémonos y no hacemos nada.
Obvio, yo lo tengo claro, y por eso que yo de alguna forma digo, infórmense bien, porque fíjate que la derecha puso 11 condiciones para aprobar el proyecto.
La Comisión del Mercado Financiero.
La Comisión del Mercado.
Téngase presente.
Claro, hizo 11 consideraciones y el oficialismo estuvo de acuerdo en incorporar esas 11. Entonces ya de verdad que no quedan consideradas, a no ser que me digan, y si mañana llega un gobierno como Maduro y te quita la cuestión, bueno, pero bueno, si eso, sí, eso con proyecto, sin proyecto puede pasar, si eso nadie te, por eso que yo digo, en el largo plazo todo es variable. En el corto plazo tú puedes tener cosas fijas, pero en el largo plazo todo puede ser variable, depende de lo que pasa. Por eso mismo que es tan importante el voto y saber por quién votar y todo lo más. Pero yo, de verdad, insisto, este es un buen proyecto. Lo que logramos en la negociación, para los que defendemos la propiedad privada, mi propia plata, es un excelente proyecto. Si el que va a tener problemas va a ser el presidente para enfrentar a su núcleo más duro, ¿qué les va a decir? Oiga, yo aprobé este proyecto, sí, tú nos traicionaste, le van a decir.
Bueno, la mejor respuesta para eso, más allá de que yo estoy a favor del proyecto, tiene que ver con que en la democracia, sobre todo en la democracia representativa, están interpretados o mayoritariamente interpretado las distintas posiciones de la sociedad. Por lo tanto, este acuerdo es el que se logró en ese contexto, y quien se sienta traicionado es aquel que no ha podido permear con sus ideas a la sociedad.
A ver, mira, yo soy de derecha y defiendo la democracia, y la democracia es justamente eso, que cada uno pueda pensar distinto, libremente, y para mí una persona que quiere rechazar el proyecto no es mi enemigo. Yo, desde mi punto de vista, puedo decir, mira, puede estar equivocado, puede que no esté bien informado, puede que tenga, que valore mucho más una cosa ideológica recalcitrante que... Yo no tengo problema, yo de verdad no tengo, imagínense que yo con la Magdalena pensamos prácticamente muy parecido en todo, y en esta oportunidad estamos con posiciones distintas, porque ella ve cosas que yo no veo, pero eso no lo hace más buena a ella ni más malo a mí, o viceversa. Entonces tenemos que aprender a convivir. Y yo de verdad, o sea, si a mí me dicen, cuando partió esta discusión y la izquierda dura quería el 16% que lo manejara el Estado, esa no es tu platita, como decía Stingo, sí, a lo que logramos hoy día, por favor, si alguien no dice que es un triunfo de nuestro sector, quiere decir que no quiere verlo nomás.
No sé, a mí lo que me pasa en general, y yo creo que a muchos de nuestros auditores también les sucede, es que estos 5 años nos refregaron algo sobre la cara muy importante, y efectivamente es ese mundo antidemocrático metido dentro de la democracia. Y lo que yo siento es que esta reforma y otras son lo que habría llamado Winston Churchill los apaciguadores. Y los apaciguadores son, y así los definía él, aquellos que alimentan al cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a ti. Y básicamente eso en la historia ha sucedido muchas veces. ¿Ya? Eso es lo que sucedió básicamente con el acuerdo de München antes de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que sucedió en Chile en el acuerdo del 5 de noviembre. Y es lo que sigue sucediendo.
¿Cuál fue el acuerdo del 5 de noviembre?
El acuerdo por la paz y la nueva constitución. No vivimos un proceso en el que nunca la paz llegó, y la nueva constitución era básicamente un pasar por arriba de todo, que quedó por escrito, y que es bueno porque los deseos quedaron por escrito, pero ciertamente esa confianza, ese buenismo de cierto sector de la derecha, como para que se queden tranquilos, pero es que no se van a quedar nunca tranquilos. Y yo creo que en esta reforma hay ciertas puertas que efectivamente les van a permitir facilitar el objetivo que ellos tienen, y eso me parece muy peligroso. El hecho de que estén callados y que estén tranquilos demuestra que están contentos. Y si están contentos, tú deberías preguntarte, ¿por qué están contentos? ¿Qué están viendo que yo no estoy viendo? No, y te aseguro que están viendo algo.
Que no están contentos.
Créeme que están contentos.
Están cediendo porque quieren que el presidente pueda presentar algo cuando termina su gobierno, que no lo va a poder presentar como algo suyo, porque es totalmente contrario. Mira, la diferencia entre esa elección y la de ahora, que yo la otra la voté en contra, o sea, estaba por el cambio de la constitución, porque creía firmemente que los problemas que tenía China no estaban radicados en la constitución. Pero hoy día creo que firmemente los problemas de las pensiones están radicados en el ahorro.
Pero por supuesto.
Y si este proyecto lo que hace es aumentar el ahorro y cuidamos todo el resto de los efectos que tiene, es un buen proyecto. Ese es mi punto. O sea, los que dicen, no este proyecto, yo rechazo este proyecto, vamos a pasar 4 o 5 años más discutiendo, y son 4 o 5 años más que al sistema fiscal chileno le pueden hacer mucho daño. Porque no va, no, si no juntamos esa plata, el fisco no va a soportar. Entonces,
está claro.
Yo le estoy dando una mirada más económica al tema que otra cosa. Y además, que lo fundamental, sube las pensiones, pues si nadie puede alegar con este proyecto diciendo que no sube las pensiones. El que le dice eso está mintiendo.
No, las inmediatas suben.
¿Ah?
Las inmediatas suben.
No, las inmediatas también. A ver, pero quería, Magda, si tú ahorrás un 10% y ahora vas a ahorrar un 60% más, obvio que vas a tener más plata para pensionarte. No sé, es básico. ¿No? O sea, obvio que van a aumentar las pensiones. Ya, cambiemos de tema, porque tenemos hartos temas, porque esto dejemos. Pausa. Ya. Pausa, me están diciendo. Volvemos.
Pensé que estabas diciendo otra cosa.
No, yo pensé que me estabas diciendo otra cosa. Oye, les recuerdo, Restobar My Map Thai está ubicado en Punta Verde, en el Centro Recreacional del Ejército, en el Lago Rapel. Esa es la dirección. A las 10 de la noche, este jueves, nos encontramos allá. Aquí me trajeron información. Hay un teléfono para que hagan la reserva. Atención. El +569 3254 4485 569 3254 4485. Tarde me mandaron los datos los amigos de Rapel para que la gente haga reserva, pero bueno, yo me imagino que ya tendrán alguna reserva y ahí los que quieran ir este jueves pueden hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, y en nuestro sitio web peterretamales.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, a la vuelta de la noticia. Vamos a estar con Bernardo Fontaine, que ha sido un protagonista de esta reforma de pensiones. Vamos a conocer su opinión. Tengo entendido que tiene, según él, puntos buenos, puntos malos, por lo que yo he conversado con él. Obvio. Así que veamos, de manos de un experto también, porque esta cuestión tiene harta cosa técnica. Las relaciones internacionales que se vienen ahora con Donald Trump a la cabeza de la potencia mundial que es Estados Unidos, y que lo que le pase a Estados Unidos nos afecta inevitablemente a todos los países latinoamericanos. Cualquier medida afecta al dólar en Chile, el precio del dólar, afecta a las importaciones, afecta a las exportaciones. Dependemos, somos muy dependientes todos de Estados Unidos, y sabemos que Trump viene con la política de deportar a los inmigrantes ilegales que están en su país, y ocurrió el problema con Colombia, que Petro se puso como firme, que no era digno como estaban deportando a los colombianos, y dijo que no iba a dejar aterrizar a ningún avión. Le estoy contando en términos generales la historia. Reaccionó inmediatamente el presidente Trump diciendo que subía 25% los aranceles, y después de una semana, 50. Si seguía la medida, a un 50%. Y Petro se tuvo que dar una voltereta más grande de las que se ha dado el presidente Boric, y esa es la situación. Álvaro Velolio, que trabaja en el tema de inmigración permanentemente, cuéntanos los pormenores de esta historia.
En términos generales, un país debe recibir, por tratados internacionales, por ley, siempre debe recibir a sus propios nacionales. O sea, Chile siempre tiene que recibir a sus chilenos, Colombia siempre a los colombianos. Lo que hacen países menos democráticos, digámoslo así, es que ponen objeciones a el vehículo de transporte, el avión, el bus y otro, y ocupan, no te dan los permisos u otros para impedir que aterricen. A mí me tocó negociar cerca de 10 aviones con Venezuela. Y me acuerdo una vez también, el avión en el aire, y crearon un impuesto cuando el avión iba en camino, que tuvimos que pagarlo igual finalmente. Entonces, hay ciertos ejercicios de poder. Pero efectivamente, lo que pasó es que Estados Unidos tenía autorizado 2 aviones por Colombia, y a Petro no le gustó que los expulsados estuvieran esposados.
Esposados.
Pero se subió, ojo, importante plantear eso, se subió al carro de lo que Lula había reclamado poquitos días antes, y dijo, yo voy por la misma línea, pero yo soy más que Lula.
Y después entonces no lo recibió, dio unos tuiteos que yo realmente, y con mucho respeto al pueblo colombiano, yo creo que el presidente Petro estaba bajo la influencia de algo. O sea, esa discusión en redes sociales, citando poemas...
Pero cuéntanos un poco, porque no todo el mundo está tan informado como tú. ¿Qué cosas decían las redes sociales?
A ver, se comparó con rechazar estos aviones, se comparó con Salvador Allende, nombró a 2 pensadores italianos, habló sobre el colonialismo, citó un poema, y todo eso para decir que después que Estados Unidos era aburrido y que no quería viajar, y que por eso no aceptaba los aviones.
No, y en un Twitter de esos largos, que te dan ganas de contestarle latero. O sea, tremendo.
No, increíble. Y finalmente, minutos después, dice, yo pongo el avión presidencial colombiano para ir a buscar a estos pidiendo perdón, y a las 24 horas dice que acepta todas las condiciones de Estados Unidos sin condiciones. O sea, yo realmente encuentro que...
Billetera Matagalán.
O sea, pocas veces he visto una estrategia diplomática tan mala como la de Petro. O sea, horrible. O sea, para negociar este tema siempre es muy importante, y por algo la Cancillería tiene años de experiencia, tiene proceso, es gente muy pausada, muy calmada. Y esta lógica de la diplomacia por Twitter,
sí.
Y también te muestra otra cosa.
Sí,
Trump no está jugando. Trump en una semana lleva, empezó a expulsar a cerca de 1.500 extranjeros que estaban, y los expulsó ya más de una cantidad increíble de expulsados. Terminó con las solicitudes de ingreso que había gente que estaba esperando hacia la frontera. Sacó aviones y además a los países que le ponen problemas para aceptar a migrantes, como Venezuela, como podría ser Colombia, generó un acuerdo con El Salvador para expulsarlo a un tercer país.
Exacto.
O sea, realmente uno podrá tener todo.
El Salvador va a aceptar,
a los expulsados de Estados Unidos.
Pero eso significa que le van a dar algo, po. Algo le van a dar.
Lo acepta y probablemente los deja en la frontera.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay otros países que hacen eso. Italia lo hizo con Albania. Tenía unos centros de análisis en Albania. En su minuto, Gran Bretaña lo hizo con Ruanda. Es como si Chile, por ejemplo, y una propuesta que yo siempre he dicho: si Venezuela no te acepta a los expulsados, bueno, lleva el avión en Colombia y cruza por tierra. Porque finalmente ellos te ponen problema al avión, no al cruce de personas. O también por Brasil. Brasil con Lula, que es muy amigo de Boric, podría llevar los aviones allá, y Brasil es frontera terrestre con Venezuela. Entonces, hay medida intermedia. Y Trump demostró que con Latinoamérica, uno, no está jugando.
No, y le está hablando a toda Latinoamérica,
sí,
también.
Dos, cuando golpea la mesa, un arancel de un 50% te arruina la economía de un país. O sea, con esto, directamente. Y tercero, en el tema migratorio, ahora que Estados Unidos está en esta posición, yo me pregunto qué va a hacer Chile con la nueva ola migrante.
Estoy pensando, la verdad que es un tema súper, súper complejo el tema de la migración.
No solo de la migración, Ticho, sino también de las relaciones exteriores, porque sí, convengamos que nosotros estamos con un problema migratorio,
sí,
y que ha sido, y que no hemos... Hemos seguido lo que decía Álvaro, hemos seguido las relaciones diplomáticas a la antigua, por decirlo de alguna manera,
no
a la
resulta,
clásica.
Y no resulta.
Que es el debate, la conversación, las reuniones que seguramente no nos vamos a enterar, y no está dando resultado. O sea, lo que hacen los vecinos peruanos y bolivianos respecto de casi facilitar el libre tránsito hacia Chile es algo que hemos constatado hace mucho rato.
Así es.
Y que la vía, digamos, de las tratativas verbales y de las relaciones exteriores clásicas no están dando resultado. Qué lástima entonces que vemos lo que hace Donald Trump, que son medidas de fuerza, y que Chile tiene capacidad en algunos aspectos de generar esas medidas, sí, de fuerza, porque nos obligan a dejar la diplomacia de lado para el día de mañana entrar en esto que ya más bien es la, digamos, la tensión con los países vecinos, porque en el caso latinoamericano ha habido muy poca colaboración entre países para detener o absorber.
Mira, yo
la migración,
yo creo que el tema
particularmente
de la migración
venezolana
latinoamericana, que es un problema de toda Latinoamérica en este minuto, se va arreglando por partes. ¿Cuáles son los principales países que están emigrando gente? Creo que Venezuela,
sí,
debe ser de los
duda
primeros. ¿Ah?
Los que tienen 8 crisis.
Millones.
¿Ah?
8 millones de venezolanos.
8 millones que andan dando vueltas buscando un país donde ir a establecerse.
Y 5 millones más quieren salir.
Y 5 millones más quieren salir. O sea, estamos hablando de 13 millones de inmigrantes que van a estar siendo repartidos por los distintos países. ¿Por qué no hacen un esfuerzo los países y cómo que se llama, y presionan a Venezuela para que efectivamente haga cumplir la ley y se reconozca? Porque yo soy convencido que sale Maduro y va a haber una vuelta como está pasando en la Franja de Gaza. Vieron la foto del Mercurio hoy día, la cantidad de gente que va volviendo con sus cosas en los hombros, para volver a su hogar, que ya está totalmente destruido. Es una foto impactante. Bueno, yo creo que eso va a pasar con los venezolanos. Yo tengo conserjes venezolanos, mozos venezolanos. Yo converso mucho con ellos, ¿eh? Y todos quieren volver a su país una vez que se vaya Maduro. Bueno, ¿y por qué Estados Unidos pone y saca al presidente que quiere? Yo creo que si Estados Unidos y todos los países nos ponemos firmes para que se respete la voluntad popular en Venezuela, podría ser el principio o por lo menos de una gran parte de esa inmigración.
Hay una buena pregunta. O sea, ¿qué puede hacer Chile con respecto al tema venezolano? Porque históricamente, y hablando un poquito de geopolítica, vimos que Estados Unidos fue un poco este estilo de la policía del mundo. durante 50 o 60 años, ellos llevaban los ejércitos ahí a esas condiciones, y siempre se habló que había que transicionar de la perspectiva de Estados Unidos a que lo hiciera un poco la ONU, pero la ONU es muy reacio a intervenir en estos casos. Hoy en día está mezclado entre Estados Unidos y China, pero es principalmente económico el poder que van haciendo. Estados Unidos ahora mostró los dientes, China también tiene algunas estrategias similares, pero no es tan explícito como lo ha sido Trump en este minuto. Pero si China se pelea contigo y te corta los aranceles o las importaciones, mataste la economía de un país. Y por eso han comprado gran parte de la infraestructura en muchos países, en Latinoamérica o en África. De hecho, el nuevo puerto que hay en Perú chino es increíble, por una inversión gigante. Entonces, dicho eso, es claro, ¿hasta qué punto nosotros estamos de acuerdo o no en permitir que estos países controlen la intervención en otros países? ¿O qué es lo que puede hacer Chile con respecto al caso de Venezuela? Yo realmente soy más pesimista en ese sentido. Yo creo que no hay mucho de lo que se puede hacer, más allá de las críticas.
¿De Chile con Venezuela? Sí. No, si no hay mucho que se puede hacer, porque, pero si se unen los países que están siendo afectados por esta inmigración y todos de alguna forma presionan a Venezuela, yo creo que algo se puede hacer, no sé. Yo soy convencido que si Estados Unidos quisiera solucionar el problema de Venezuela rápidamente, lo soluciona. Y lo que pasa es que hay muchos intereses económicos que tienen que ver con el petróleo y todo lo más. Vamos a hacer la pausa de esta hora. Son las 12 ya, vamos a ir a las noticias. Así que no se muevan de nuestra sintonía. A la vuelta volvemos con Bernardo Fontaine también para seguir hablando del tema pensiones.
Interesante.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y beberistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Teratón. Reserva ahora cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no le tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del club Cruz Verde. 50% de descuento en la segunda unidad en todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, queridos amigos, ¿buscas ahorrar en gas? Con Abastible los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al más 562-29-38-1232. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservi Grúa, mucho más que grúas. Multiservigrúas.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, sin tener que ir a Buenos Aires, porque el Piegadí también está en Chile. Risotos, pescados, mariscos, en un ambiente espectacular. Además, una de las mejores terrazas de Santiago está ubicado en Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegadí.cl. Ya está en el estudio Bernardo Fontaine Talavera, ingeniero comercial, economista y político independiente chileno. Fue integrante de la convención constitucional, fue el que nos defendió dentro de la constitución. Qué tóxico que era el chico, ese ambiente, por Dios.
Horroroso.
Yo no quisiera haber estado.
Yo encuentro que te santificaste un poco.
Oye. Bueno, depende de los pecados que uno cometa, sí.
Bueno,
sí.
Pero eso, pero algo cortamos.
Algo cortamos, sí.
Voy a leer un mail. De Jaime Maturana, que nos va a dar pie a empezar a conversar un poquito. Estimado Checho, te considero un grande en todo sentido, pero que estés justificando y apoyando la reforma de pensiones será uno de tus errores, y te explico la razón. Primero, no acepto que me toquen mis fondos de pensiones en nada. Vale decir, ese préstamo del 1,5 me lo están robando, ya que no me piden autorización. Ya, como es largo el mail, voy por partes. No te lo están robando, eso te lo van a poner y va a quedar registrado en tu cuenta individual. Si te lo roban, te lo van a robar al final, que te van a decir que no hay plata. Pero ese riesgo corre en todos los fondos. En el largo plazo puede haber una dictadura en esa época y que haga lo que quiera. Por lo menos con este proyecto, con lo que se dice, ese 1,5 va a ir a tu cuenta personal tarde o temprano. No puede ser tan ingenuo, me dice. Ese dinero no lo devolverán jamás. El propio Marcel dijo que costaría un 15% del PIB, lo que hace impagable ese préstamo. Tercero, ¿quiénes estarán en el Congreso y quién será el presidente en 30 años más? Cuarto, ¿qué instrumento financiero tendré que cobrar ese préstamo? ¿Esto será como los bonos Cora, que nunca pagaron? Para subir las pensiones, quinto, para subir las pensiones devuelven las pérdidas a la AFP y eliminan a más de 900 intervencionistas que le han hecho al sistema recuperar las plata de las fundaciones. Saquen los 100.000 funcionarios públicos contratados de más. Fin a los falsos exonerados. Bajen el sueldo a los parlamentarios y ministros, etcétera, y varias cosas más. Así tendrán plata. Por último, dice, suban la edad de jubilación, como es impopular no lo hacen. Resumen, de mi grupo familiar y entorno ya somos más de 22 que no votaremos por Matei ni sus parlamentarios. Es más, sí. Si va solo una comunista, votaremos nulo, ya que prefiero ser gobernado por un comunista que sé lo que hará y no por Chile Vamos, que nos traicionó. Espero que salga Kast o Kaiser. Saludos, Jaime de Rancagua. Bernardo, no voy a hacer comentario porque está lleno de imprecisiones este mail, pero también tiene algunas aprensiones que son lógicas de cómo que se llama, de considerar.
A ver, yo creo que hay muchas pensiones bajas, ¿no? Por tanto, subir las pensiones es una necesidad. Sí. Y llegar a un acuerdo al respecto me parece muy bueno. Ahora, yo no habría llegado a este acuerdo. Pero sí creo que aquí, en esta reforma, se recoge a lo que yo y junto con mi plata no hemos defendido hasta el cansancio, ¿no? Que el 6% vaya a la cuenta individual. Ahora, no nos gustaría, o sea, nos había gustado evitar el préstamo, ¿no es cierto?
Sí.
O que al menos el préstamo fuera respaldado por un bono del Estado corriente, ¿no es cierto? No por este bono tan complejo que tiene la reforma. Pero creo que primero, para contestarle a él, que es una pregunta muy, o una crítica muy legítima, ¿no es cierto? Y una gran duda, y creo que uno de los grandes errores que ha tenido este acuerdo desde el punto de vista político es la falta de explicación y la falta de tiempo
de información
para digerirlo, más que buscar una forma muy compleja, y eso uno tiene que tener políticas públicas que la gente entienda. Eso es una cosa obvia. Bueno, pero vamos al préstamo. El préstamo nace porque el Estado no tiene la plata, ¿no es cierto? Como no tiene la plata para subir las pensiones a los jubilados actuales, y hay una decisión política al respecto de subirlas, nace la necesidad del préstamo. El préstamo tiene las siguientes características: está respaldado por un bono emitido por un fondo estatal. Yo hubiera deseado que hubiera sido el Estado directamente, pero es un fondo estatal. Es un préstamo que este bono es propiedad de los cotizantes, es heredable, tiene garantía del Estado. Nosotros luchamos mucho porque la garantía del Estado quedara bien clara, porque en la versión original era una garantía bien aguada que se le ocurrió al ministro Marcel. Es también parte de la cuenta, o sea, va a estar en el estado de cuenta del trabajador, otra cosa por la cual nosotros luchamos, y tiene una rentabilidad que equivale a los bonos del Estado. De manera que, si se cumple la ley, el bono se va a pagar, el bono va a ser parte de los fondos para jubilar. Al jubilar, el cotizante va a recibir un bono, que es un bono que va a vender en el mercado, es un bono que obviamente el Estado paga en 120 cuotas, pero lo que va a hacer la AFP, igual como lo hacía con el bono del reconocimiento en su tiempo, es vender el bono en el mercado. Ahí había un defecto importante. El ministro Marcel había puesto originalmente que ese bono no iba a ser transable. Bueno, eso era fatal, porque ese bono entonces valía poco.
No valía nada.
Pero eso se pudo corregir. Y entonces tenemos un bono que va a ser transable, y el producto de la venta de ese bono se va a sumar a la cuenta individual, y con eso la persona va a comprar su renta vitalicia o va a comprar su bono. Entonces, yo creo que el bono no es lo más malo. La reforma tiene puntos negros, pero no es el bono el punto más negro.
Bernardo, yo te respeto mucho profesionalmente, y habíamos tenido un par de discusiones nosotros al principio, porque tú encontrabas que el proyecto era muy malo y yo estaba un poco abierto a escuchar qué iba a salir finalmente. Si tú fueras senador, ¿habrías votado a favor o en contra del proyecto, para saber desde dónde estaba hablando?
Yo creo que
si hubiera tenido que,
o sea, yo no, como dije, yo no hubiera llegado a este acuerdo, porque este acuerdo tiene elementos buenos, como que el 6% era la cuenta individual, que se amplía la libertad de elegir al administrador, se favorece crear nuevos administradores, ¿no es cierto? Como igualar las pensiones de los hombres con las mujeres. Una cosa divertida, tú que te acordabas de la convención, con mi plata no presentó en su norma constitucional popular la igualdad de las pensiones de hombres y mujeres, y fue rechazada por la convención. Y también a nosotros nos parecía muy importante que hubiera comisiones variables por la rentabilidad, cosa que se recoge. Todos esos puntos que nosotros queríamos están en la reforma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay elementos que llevan a que, en definitiva,
¿cuál es la amenaza a tu juicio que tiene el proyecto?
O una pregunta al revés, ¿por qué no llegaron a acuerdo puro economista que piensa en el largo plazo, sino que llegaron a un acuerdo la fauna que existe? Entonces, dentro de eso, y dado los actores, también cómo valora ese acuerdo en ese contexto, porque no es un contexto ideal, ni un contexto de solo racionalidad, etcétera, o no es un acuerdo entre gente que no tiene presiones. Entonces, también pedirte la valoración acerca de eso.
Mira, yo creo que esto es un sería como no ver la realidad de que esto, aquí hay una victoria de Conviplata, no, de ese concepto, sí, claro. De que la cuenta individual
yo
va a recibir
historia 100% con respecto a lo que ellos querían.
Que respecto de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? El 6% de la cuenta individual. O sea, pensemos que hemos pasado de un gobierno que quería todo. Primero que todo, y eso. Después que el 6% específicamente fuera al Estado, primero todos los ahorros, después el 6% fuera al Estado, a un gobierno que está aceptando que el 6% vaya a la cuenta individual, aunque con un préstamo, de alguna forma un poco
con algunos matices.
Claro, en una forma un poco enredada, pero va. Y por otra parte, hemos pasado de un gobierno que quería administrar, controlar la totalidad de los fondos a un gobierno que que valora que haya competencia privada en distintos administradores. Pero ¿cuáles son los puntos negros? Los puntos negros básicamente son que aquí esto es un acuerdo entre políticos. Y entonces, como es un acuerdo entre políticos, se privilegió al Estado versus los trabajadores. Por ejemplo, cuando se ve cómo va a llegar el 4,5% a la cuenta individual, se ve que este va a llegar en muchos años más. Sí. Porque resulta que al año 3, el Estado va a recibir toda la cotización que, de acuerdo a esta reforma, tiene que recibir. El 4% que tiene que recibir el Estado lo recibe completo al año 3. El trabajador recién va a recibir 0,25% de su cuenta individual. O sea que la cotización en la cuenta individual va a ir muy lentamente y se va y va detrás de la del Estado. Se privilegió pasarle plata al Estado a pasarle plata a los trabajadores.
Pero espérate, el año 3 nadie va a recibir el 4,5 porque esto se va subiendo.
El Estado sí, pues el Estado recibe el 4.
No, pues, sí, pues. No, sí. Pues, si el año 1, 0. Las empresas no pagan.
No, precio. El año 1 pagan un 1.
¿Que ya lo pagan?
No, uno extra.
Un 1, estamos hablando de plata extra.
Extra. El año 1, pero mira cómo es la tabla. Es que esto es importante porque, en el fondo, en la letra chica donde metió el ministro Marcel los goles.
Claro.
Y entonces, en la letra chica dice lo siguiente: el primer año la cotización completa es un 1%. Bien. 0,9.
Ah, perdón, al empresario, al que está contratando la mano de obra, le cuesta el primer año un 1% adicional.
Exacto. Uh-huh. Y de eso, un 0,9 va al Estado. Y un 0,1 a la cuenta individual.
Claro.
Lo justo fuera que fuera proporcional, ¿no es cierto? La proporción sería 4,5 sobre 8 y 4 sobre 8, ¿no es cierto?
Pero el 0,9 va al Estado
A reparto.
Al 1,5.
No. Ese 0,9 va al 1% que va a reparto junto con el seguro de invalidez.
Estamos hablando del aumento del 7%, no del 6.
Del 7, correcto. Claro. Correcto.
Ya. Es que por eso
está,
que no...
está lo mismo. Pero después resulta que al año 3, por ejemplo, al año 3 el Estado recibe un 1% que va a reparto junto con el SIS, recibe un 1,5% de préstamo. O sea, recibe todo lo que le tiene que recibir. Y recién el cotizante recibe 0,25%. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que me escribía el otro día una señora que decía: yo tengo 47 años, a mí este 4,5% no me va a rentar porque me va a llegar demasiado tarde. Entonces aquí
ahí
es lo que pasó.
Punto,
entonces aquí
duda.
Se privilegió. No, a mí me parece que es profundamente injusto. Yo no logro entender cómo el gobierno de Chile Vamos estuvieron dispuestos a poner al Estado antes que los trabajadores. Eso es una cosa que no se logra entender. ¿Te fijas? Además, esto tiene un riesgo político, ¿no es cierto? Porque al final las cotizaciones que van a entrar en la cuenta individual están muy tan a futuro que puede haber una ley que las cambie también. Puede no haberla, ¿no es cierto? Pero
tú sabes que en el largo plazo, como dije yo antes, todo varía.
Exacto, pero lo que entró en la cuenta individual no lo saca nadie. Esa es la diferencia. Ahora, el segundo tema es que es el tema de el 1% a reparto. Aquí Chile Vamos dijo que no iba a haber reparto. Hay un 1% que va reparto íntegro.
Pero el SIS.
Que es adicional al SIS, porque al SIS es un 1,5, ¿no es cierto? Pero además se le sube la cotización un 1%. Y ese 1% en la cuenta individual rentaría mucho más, rentaría un 10% más de pensión para una persona joven. Aquí se le pasa al Estado. Y si uno mira la forma como se financia el fondo estatal, es esa la clave. Ese 1% es la clave del financiamiento del fondo estatal. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿era necesario ese 1%? Del punto de vista de la el argumento que se da, que es que las mujeres tú decías la misma pensión que los hombres, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, estamos todos de acuerdo, yo creo. Resulta que la comisión de expertos dijo que eso costaba 0,14% el primer año. Entonces, ¿por qué van a cobrar un 1 por algo que cuesta 0,14? ¿Por qué el gobierno se queda con un vuelto? El Estado, entonces, resulta que hay puntos negros, y esos puntos negros, bueno, yo los comenté de un principio, ¿no es cierto? Yo hice todo un esfuerzo porque tratáramos de llegar a corregir estos errores. La senadora Rincón, el exministro del Trabajo Nicolás Moncler, dos personas que no son para nada ultras, digamos, ¿no es cierto? Pillaron una cantidad de inexactitudes, de errores, de confusiones que tiene la ley. Se está legislando tan rápido que ni siquiera está claro que todo esté funcionando bien. Entonces, yo creo que hay defectos en esto. Pero, en fin, mira, al final, de hecho, hay una cosa que tener muy clara. Esta es una reforma que se ha negociado con un gobierno de ultraizquierda.
Eso es lo que te quería decir.
No es la reforma que...
Si este fuera un partido de fútbol, ¿quién ganó? La firme.
No, yo creo que hay un avance, evidentemente. La pena es que no haberse fijado en poder corregir estas cosas que yo estoy mencionando.
Está bien, pero te vuelvo a repetir.
Y hay más, por ejemplo...
Esto es tan técnico que yo te lo llevo a cosas más simples. Si este fuera un partido de fútbol, ¿cuál fue el resultado final?
Bueno,
la oposición 6, el gobierno 0. Porque la verdad.
No, yo no lo
veo. Bueno, ya, pon 6-1, te doy
6. Yo diría empate.
No.
¿Cómo empate?
Por
favor. Querían el 16% entero a reparto.
No, sí, pero es que el partido.
Que fueran organismos públicos los que manejaran.
No, es que tú lo estás viendo como una jugada, no como un partido de fútbol. Y esa jugada habilita a otras jugadas que te pueden dar vuelta al partido.
Pero es que eso independiente se aprueba la reforma.
En el largo plazo se pueden dar vuelta. Mira, Chile fue campeón de América.
Sí.
Hoy día no le mete un gol a nadie.
Estoy de acuerdo.
En el largo plazo todo cambia.
Bueno, pero es que ese es un ejemplo de Chile.
Para el análisis no podemos estar considerando que en el largo plazo, que si el día de mañana hay una dictadura de izquierda, olvídense, va a cambiar todo. Va a cambiar todo.
Por eso que yo le decía, creo que esta reforma tiene una nota 4 nomás. ¿No es cierto? Porque...
Pero con 4 se pasa de curso.
Se pasa de curso, pero los trabajadores chilenos merecen.
No, claramente.
Los chilenos merecen una reforma de pensiones que tenga más que 4.
Vamos a la pausa, a la vuelta.
Mejor dicho, nos merecemos una reforma ya.
Sí, pero llevamos 20 años.
Pero esta reforma nos va a traer muchos problemas también.
Muchos.
Pero la no reforma nos traería muchos más problemas.
Pero mira, eso, Chicho, es como... es un mal argumento.
Sí.
Bueno, yo creo que lo peor que le puede pasar a Chile es que esos fondos no entren en las cuentas individuales, porque eso va a ayudar a reactivar la economía. Vuelvo a repetir majaderamente, la fórmula económica de un país es ahorro, inversión, desarrollo. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay progreso. Chile no crece nada, hace 10 años. Necesitamos esos recursos para echar a andar al país. Esto va a tener una serie de efectos positivos. Pausa y seguimos conversando con Bernardo Fontaine.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Tamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Tamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-14-56-74.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta conversando con el economista Bernardo Fontaine, que es una persona que sabe mucho del tema, que además es moderado, no una persona fanática, y que nos está dando algunas luces que a mí también me sorprendió con la distribución. Esa parte yo no la he evaluado. Es que, amigo, es que esto es una lata porque es súper técnico lo que estamos discutiendo. Por eso que yo quise llevarlo a un partido de fútbol y por eso que le hice la pregunta si hubiera sido senador, ¿tú la habrías aprobado o no aprobado? Porque está lleno de cuestiones técnicas que es re difícil entender, ¿eh? Sobre todo lo que conversábamos antes de irnos a la pausa, que es la distribución de ese primer 1%.
No, de todos los años. O sea, en el fondo lo que comentábamos es que la cotización sube 7 puntos, un 7%, ¿no es cierto? Y va subiendo en el tiempo. Pero, ¿cómo se reparte esa cotización cada año entre lo que entra al fondo estatal y lo que entra a la cuenta individual? Eso está injusto, porque entra primero la parte al fondo estatal y al último la cuenta individual. Pero tú hacías referencia al tema de la economía. Yo creo que uno los ángulos para ver esta reforma la puede ver desde el punto de vista de los trabajadores, los cotizantes, los pensionados, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de los empresarios.
Porque tiene un efecto en el mercado laboral, sin lugar a dudas.
Y desde el punto de vista de los riesgos. Y del punto de vista de las cosas que hay que corregir. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que esta reforma va a necesitar muchas correcciones. Hay que decir que esta reforma es un avance, pero esta reforma tiene que llevarnos a corregir una cantidad de defectos que tiene. Bueno, pero el tema de la economía. Primero lo que tú decías, ¿no es cierto? O sea, que hay un costo laboral enorme y esto significa más inflación, menos aumento de salario, menos posibilidad de tener aumento de salario y más problemas en el empleo. Siempre la discusión...
Y más informalidad.
Hay una fijación de los economistas, a mi juicio, con ver el tema del empleo, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente esto produce que es más caro contratar personas y es más barato tener cajeros que sean máquinas en el supermercado, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo concreto. Pero más importante para mí significa que esto significa ponerle un freno muy importante a las posibilidades de subir los sueldos. Porque cualquier empleador ya va a tener que subir los sueldos, el costo me refiero laboral, no sé, 7%, ¿verdad? Entonces esto tiene ese impacto que yo creo que no se ha explicado bien. Y creo que, y eso es lo que justifica por qué cuesta tanto subir la cotización. Porque uno ahora como que parece que como que todos los gobiernos hubieran sido tontos, ¿no es cierto?, que no hubieran subido la cotización antes, ¿no? Y efectivamente, yo creo que se debió haber cotizado más antes. Mm. Pero esto tiene un costo. Es por eso que es difícil tomar la decisión. Yo enseguida, yo creo que hay un tema que a mí me preocupa mucho. El ministro Marcel creó un espejismo para encubrir esta deuda, ¿no es cierto? Aquí los cotizantes van a poner cotizaciones y van a recibir un bono del Estado, que es una deuda, es un préstamo. Yo no comparto a la gente que dice que esto, esa parte, ese reparto.
Eso no es reparto.
No es reparto, mi juicio.
Pero otro 1% sí.
Porque aquí hay, a todos le van a devolver sus cotizaciones con su interés. Pero aquí creó la estructura de un fondo. Y mediante este fondo, que es un espejismo, en el fondo esconde la deuda pública. Porque esto debió haber sido deuda pública directa de los cotizantes con el Estado. En lugar de eso, al crear todo este fondo complejo, que enreda enormemente la ley, resulta que puede reportar esta deuda no como deuda directa, sino como deuda contingente. Yo creo que eso es peligroso. Es un precedente peligroso porque el día de mañana se pueden seguir inventando otros fondos que van a endeudarse y el Estado puede endeudarse sin declarar que es deuda directa. Eso me parece peligroso y yo no entiendo tampoco por qué Chile Vamos aceptó.
Nadie entiende esa, lo que está hablando.
Mira, es bien simple.
¿Cuál es la diferencia entre deuda directa y deuda? No nos pongamos tan técnicos, la idea.
No aparece,
es que
no aparece a nivel internacional.
¿Ah? Te lo explico bien simple. Cuando el Estado chileno, cuando el ministro Marcel le pregunta, ¿cuánto es la deuda del Estado? 42% del PIB.
Así es.
Pero eso no es la deuda. Esa es la deuda directa que tiene el Estado directamente. Hay un 10% más de deuda que tienen las empresas públicas, pero que no están en el 42%. Y hay un 10% más que son deudas contingentes, que son garantías que ha entregado el Estado. Por ejemplo, el CAE. Sí. Cuando las personas no pagan el CAE, el Estado lo paga, ¿no es cierto? Eso al final viene siendo una deuda del Estado, pero no aparece en el 42%. Esta deuda tampoco va a aparecer en el 42%. En circunstancia que el pago de esta deuda viene del Estado. Si el Estado tiene que hacer aportes anuales multimillonarios al fondo para poder pagar la deuda. Entonces, esto debió ser una deuda directa.
El problema que existe, que también es otro problema, cuando los Estados tienen una deuda mayor, finalmente las tasas de interés que consiguen para conseguir plata, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que prestarlo y el Estado nos sale a pedir plata a los bancos afuera? Chile todavía tiene capacidad. Te va subiendo, porque la tasa de interés tiene un componente de riesgo, no solamente de rentabilidad, sino que de riesgo. Y el riesgo país no ha ido subiendo. Hoy día Chile, corrígeme, está pagando casi 4.000 millones de dólares solo en intereses de la deuda.
Claro, por supuesto. Por eso que yo creo que era mucho mejor, más sano, ser transparente y decir, esto es una deuda. Y se suman a las deudas corrientes. Ahora, el otro tema es el tema del efecto de este aumento de cotización en el mercado de capital, en el ahorro y la inversión, ¿ya? Mm. Y efectivamente esto en el largo plazo tiene un efecto, pero en el corto plazo no mucho, porque resulta que ya decíamos que el 4,5% que va a las cuentas individuales se demora mucho en llegar, así que esto va a ser plata que está en el mercado de capitales muy a futuro. Lo que va al Estado se va a gastar en subir las jubilaciones actuales, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser consumo, no va a ser ahorro. Mm. Entonces, el ahorro va a llegar más tarde. Y ojo, ahorro no es lo mismo que inversión. Aquí yo oía discursos de los senadores ayer con mucho entusiasmo, ¿eh? Y obviamente llegó un acuerdo, entonces hay como un ambiente incentivo. Y todos decían, bueno, esto va a reactivar la economía. Yo creo que esto va a reactivar la economía en bastante tiempo más. Ahora, hay una cosa importante.
Eso que dijiste, ahorro no es igual que inversión. Por cierto que son dos conceptos distintos. Pero si el ahorro no está invertido, no tiene rentabilidad.
No, pero espérate.
Entonces, fíjate que ahorro es igual a inversión.
Porque, pero iba a pasar eso, justamente, que es una confusión que fácil enredarse. Mira, hoy día el 50% de los fondos de la AFP están fuera de Chile, invertidos fuera de Chile. Uh-huh. Tienen rentabilidad y son ahorro. Pero no son inversión en Chile.
No.
Ah, pero son inversión tan invertido afuera.
Exacto. ¿Sí? Después tú tienes un 22% más o menos que está invertido en bonos del Estado.
Bonos del Estado.
Eso es gasto. El Estado se gasta esa plata. No hay inversión ahí. Bueno, algo inversión pública, pero chica. Entonces, bueno, hay una parte que va a invertirse en Chile a la larga, sí. Pero para que se invierta en Chile, no solo tiene que haber ahorro, tiene que haber buenos negocios.
Claro, tiene que haber interés para que invierta en Chile.
Tenemos que bajar los impuestos, tenemos que eliminar permisología, tenemos que hacer que esta economía se mueva. Si no, toda la plata se va a invertir afuera o se va a invertir en inversiones que no son inversiones.
Para no seguir tanto metido en la cosa técnica, que yo estimo que para la mayoría de los auditores medio ladrillazo el tema, preguntas más generales. ¿Tú crees que Chile habría tenido el nivel de desarrollo si no hubiera tenido esos fondos de pensiones?
No, evidente que no. Pero no solo eso.
Pero no fue solo eso.
Por cierto, que no fue reglas claras, ¿no es cierto? Consistencia en las reglas.
Claro, pero es muy importante, a propósito de lo que tú dices, Checho, y lo comentaba Álvaro también, que es que hubiera sido posible el desarrollo de Chile sin el Fondo de Pensiones, no, y con muchas otras políticas, estamos de acuerdo. Por eso es que también es tan trascendental que las personas sientan que a través de ese fondo de pensión no solo contribuyeron al desarrollo del país, sino que cuando uno se jubila, eso tiene algún rédito en tu condición material. Porque lo que ocurre hoy día es que mientras fuiste activo y cotizaste, pudiste ser parte de esas buenas noticias. Pero cuando pasaste a tu vida pasiva, retrocediste no solo en términos de dejar de trabajar, sino que además esa pensión, incluso para la gente que no tuvo lagunas, que tuvo meridianamente buenos sueldos, etcétera, es un retroceso en términos de participar en ese éxito económico. Y eso es algo que también hay que reparar.
En ninguna parte del mundo un pensionado gana lo mismo que ganaba cuando estaba activo. Eso es.
Estamos de acuerdo, la tasa de reemplazo.
Los que han depositado su ahorro permanentemente, sin laguna. Yo te puedo mostrar cientos de casos que tienen jubilaciones bastante razonables, que obviamente no son el 100%. Lo que pasa es que, mira, sí, yo estoy en una posición impopular en este minuto, pero estoy defendiendo desde el punto de vista técnico lo que es este tema de las pensiones. Entonces, yo personalmente creo que le va a hacer muy bien al equilibrio fiscal estos ahorros, aunque. Y también encuentro razón lo que dice Bernardo, que no van a ser inmediatos. Y claro, esas cosas yo creo que se podrían arreglar de alguna forma. Es un tema re complejo. Sí.
Lo que pasa es que hay un problema.
Hasta para lo que algo entendemos de economía es difícil de entender.
Es difícil. Por eso necesitaba más tiempo para pulir mejor el tema, ¿no?
Álvaro, sí.
Sí, pero ahí hay un tema. O sea, si finalmente la discusión sobre la reforma es la gradualidad, la proporción que entra uno a otro y los momentos, pero esto va a significar mejorar las pensiones en el corto plazo, cambiar estas condiciones, igualar en cierta medida las pensiones entre hombres y mujeres, y también cerrar una reforma que lleva más de 8 años en discusión, me parece razonable. Veamos en la Cámara de Diputados, efectivamente se pueden cambiar esas proporciones. Yo estoy de acuerdo también con las dudas del ministro Marcelo, uno ve la mejor DIPRES del mundo, de la historia, que le decía. Yo tengo también varias dudas sobre ese tema. Pero si son esos temas, entonces yo creo que estamos bastante más cerca de lo que pensamos.
Es que hay un problema. Yo creo que yo aquí comparto lo que está diciendo Bernardo respecto a que, bueno, entregarle al Estado todo me parece de toda injusticia, primero. Y segundo, entregarle al Estado, ¿en qué condiciones? Porque no es lo mismo entregarle al Estado un Estado que demuestra ser realmente responsable, que cuida el dinero público, a un Estado que ha demostrado en el último tiempo que tiene una insoportable, impresentable liviandad en el gastar. Y que básicamente le da lo mismo, piensa que el dinero cae del cielo y promete lo imprometible. Y es más, me preocupa muchísimo que la deuda pública sea más que el 42%, porque eso hipoteca toda posibilidad hacia el futuro. Y por lo tanto, esconder la deuda, esto es como esas personas que van y limpian la casa y lo barren y echan debajo la alfombra. Pero está igual la mugre. Entonces, a mí me parece que todas estas discusiones, y aquí agrego el Ministerio de Seguridad y otro, no pueden aparecer si no van aparejados de alguna manera de un recortar el gasto. O sea, bien, vamos a hacer un Ministerio de Seguridad, bueno, ¿y cuáles ministerios vamos a eliminar? Pero no podemos tener más funcionarios públicos. O sea, un país que tiene 1 millón de funcionarios públicos, al final, ¿a quién va a beneficiar? A esa manga de burócratas que viven de todos nosotros. No me parece una vergüenza.
Yo estoy de acuerdo contigo, Magda, pero están mezclando temas. No. Porque, a ver.
No, porque se van a gastar la plata en eso.
No, sí, es que no se la pueden gastar en eso.
Va.
Es que no, es que si fuera así, no. Yo digo, voten en contra.
No, a lo que voy es lo siguiente. Si el país ahorrara realmente y el país cuidara los recursos públicos, no necesitaría pedirle prestado a las personas y podría usar de impuestos generales para subir las pensiones. ¿Por qué no está pidiendo la plata a nosotros? Pero porque está eso, quebrado.
Pero si en eso estoy de acuerdo contigo.
Ya, por eso, impresentable.
Se han farreado toda la plata.
Bueno, y se la han robado,
se la han farreado, han invertido en políticas públicas que están mal evaluadas. Yo, pero es que, te vuelvo a repetir, es un capítulo aparte. Decir que ellos están pidiendo esta plata para quedarse con esta plata de ellos para sus políticas generales.
No, yo no estoy diciendo eso.
Está regulado eso, no es legal, y que ese 1,5 ellos lo ocupen para lo que quieran.
Checho, yo no estoy diciendo que ese préstamo lo vayan a ocupar en otra cosa, lo van a ocupar para esto, pero es impresentable que se lo pidan a la gente. La lógica de esto habría sido impuestos generales.
Eso estoy de acuerdo, pero si ya no tienen plata, entonces...
Bueno, pues entonces no se puede, pues si tú no tienes plata no se endeuda más.
Aquí hay un problema, que el volumen de recursos, el volumen de deuda que va a llevar, el volumen de compromiso que tiene el Estado aquí es enorme, y eso es una cosa muy 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 preocupante. El préstamo, por ejemplo, yo jamás habría pensado en un préstamo de 1,5%, habría pensado de 1 y no por 30 años sino por 20 años. Eso, que parece un número chico, significa disminuir cualquier cantidad el volumen de la deuda, ¿no? Ahora, pero hay más cosas que corregir. Yo creo que hay un riesgo importante, que es permitir que el IPS pueda administrar las cuentas, atender los clientes y hacer toda la parte operativa, digamos, que tiene una FP. Y eso a mí me parece bastante, digamos, chocante, porque es la primera vez que se autoriza al Estado competir con privados sin igualdad de condiciones.
Exacto.
Porque en el fondo es muy distinto si uno dijera, mire, yo voy a crear una empresa y esa empresa va a tener su ingreso y su costo y tiene que autofinanciarse y tiene que y competir en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, a tener un servicio que en su presupuesto puede esconder los gastos, puede mezclarse los gastos con el resto del IPS, nadie va a saber cuánto dice ahí, y de hecho se lo agregaron, porque nosotros... parte yo lo pedí mucho, le agregaron que se autofinanciara, pero es imposible poder distinguir dentro del presupuesto total del IPS qué es lo que es la parte que va a hacer esta labor del resto. Entonces ya tenemos Televisión Nacional, que hoy día compite
por lo mismo,
con los canales privados, ¿no es cierto? Y los medios privados subsidiados por el Estado eternamente, ¿no es cierto? Eso es una competencia desleal, eso no es una forma de tener un mercado competitivo. Pero acá entonces, ¿y cuál es el riesgo? Aquí el riesgo es que el IPS lo haga mal, el de que el IBS lo haga bien, pero termine captando todo el mercado por cobrar un precio bajo mercado y termine bloqueando la libertad de elegir.
No, esa parte a mí tampoco me gusta.
Y eso yo creo que no era parte sustancial, ni tiene que ver con subir las pensiones, ni nada, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión es darle un rol. Y eso se suma al otro riesgo, ¿no es cierto? Que es que si acaso el día de mañana se aprobara un inversor estatal, tendría el Estado la pinza perfecta, ¿no es cierto?, para capturar el mercado, porque tendría la parte de operaciones y tendría la parte de inversiones.
Pero eso no ha sucedido.
No ha sucedido, ni debe decidir, ni debe suceder. Y mucho menos con...
Porque uno se casa pensando que se va a separar.
Pero ayer todos los senadores de tu sector lo anunciaron, ¿no?
Vamos a la pausa y regresamos con este interesante tema.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPIE, seguridad preventiva que no graba robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, premiado internacionalmente, te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Si estás por pensionarte y necesitas un consejo, yo te recomiendo a mi amigo Peter Retamales, más de 30 años de experiencia en el mercado. Contáctalo en la página web peterretamales.cl o en Moneda 1137, piso 7. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafas. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítalo en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. Ya, nos está quedando poco tiempo programa, así que te vuelvo a hacer la pregunta que te hice al principio. Si tú fueras senador, ¿habrías votado a favor, con todas las ventajas y desventajas que le hemos visto a este proyecto? Además hay que considerar el tema político, porque uno no puede lograr todo lo que quiera en una negociación. ¿Habrías votado a favor o en contra del proyecto?
Mira, hay un tema que me parece...
No, contesta.
Pero, ya voy a contestar.
No, pero, cuando entráis a la cámara de voto secreto, tenéis que marcar una opción. No podía entrar a explicarle a la cámara.
No, pero como esto se vota con votación separada, yo habría votado a favor del grueso de la reforma, pero habría votado en contra de los puntos negros que tiene. Y habría pedido también que se cambiara la edad de jubilación. No como edad, sino que una propuesta que yo he hecho, que es decir, en lugar de que se jubile por años de edad, se jubile por número de años cotizados. O sea que cualquier persona se pueda jubilar si tiene 30 años o 35 años en realidad de años cotizados, con un tope obviamente, porque si no hay personas que no se van a jubilar nunca, ¿no? Entonces uno podría poner 67 años o 35 años cotizados, porque lo que importa en realidad son los años cotizados, no la edad.
No le da, es verdad.
Entonces, si una persona entra y cotiza regularmente desde los 25 años y se jubila antes de los 60 o los 65 años, bueno, bienvenido, porque juntó su ahorro necesario, ¿no? Bueno, a mí me parece que si no corregimos eso, no vamos a tener buenas pensiones tampoco. O sea, esto es un alivio, pero no es una solución.
¿Hay ahora algún país del mundo, Bernardo, que tenga un sistema de pensiones que uno diga, no, esto es muy bueno?
Bueno, todos los países tienen pensiones insuficientes. Entre otras cosas porque la vida laboral de las personas es muy disímil. Entonces, sí, una persona que cotiza poco, obviamente tiene una pensión mala en cualquier sistema, ¿verdad? Y creo que lo que es toda esta discusión ha demostrado, que las pensiones en Chile son bajas en muchos casos, en otros casos no, ¿ah? Porque cuando uno mira, la gente que cotizó 30, 35, 40 años tienen pensiones bastante buenas, digamos.
Bastante,
¿no?,
razonables.
Entonces,
y con respecto a Latinoamérica, ¿cómo son las pensiones de Chile?
No, mira, en términos de sistema de pensiones, Chile está bien rankeado. Pues, hay este ranking de Mercer, que es como el ranking internacional, ya no me acuerdo el número, pero está 9 de 10 en el mundo, ¿no?
¿Cómo? Está 9 de 10 en el mundo. Está 9 en el ranking mundial, un índice que hace Mercer, con el Mercer Institute of Global Pension. Número 1, Países Bajos; 2, Islandia; 3, Dinamarca; Latinoamérica, el número 1, es Chile, el 9.
O sea, tenemos las mejores pensiones.
Ese es el como sistema. Claro. Ahora, claro. El nivel de pensiones va a depender también. Mira, aquí hay una cosa muy fácil. Las pensiones se pagan con plata. Dado la estructura histórica que ha tenido Chile, de baja porcentaje de cotización de 10%, y aumento de sueldo muy muy fuerte, lo que significa que muchos años se cotizó por sueldos más bajos, entonces, más lo más importante, que son las lagunas previsionales, mucha gente cotiza pocos años, eso, mire, tiene un sistema de reparto, no reparto, mixto, capitalización, lo que quiera, hay poca plata, y por tanto las pensiones no son tan buenas. Claro. La gracia del sistema de capitalización es que multiplica las cotizaciones por la rentabilidad, y como dijo la superintendencia, no sé, y tú lo hacías mención, de 100 pesos que uno tiene en la cuenta, 70 vienen de rentabilidad. Entonces multiplicó por 3 las cotizaciones. Entonces, si las cotizaciones son pocas, bueno, la pensión no va a ser mucho, pero al menos se multiplicó por 3. Ahora, si no hemos tenido un reparto, habrían sido un tercio más malas.
Ahora, convengamos también, y solo lo digo para hacer el análisis, que los países que están mejor rankeados en términos de su sistema de previsión social son países que puede que tú tengas al final del día una pensión más baja, pero hay todo un chasis de ese país en términos de salud, vivienda, acompañamiento, que hace que esa plata puedas, rinde más. Y eso es un tema en Chile, o sea, creer que vamos a solucionar el tema, no de las pensiones, de la calidad de vida de los adultos mayores en el futuro, depende en una parte de pensiones, sin duda, pero también depende de cómo miramos la realidad de otras perspectivas.
De la atención en salud, ¿no es cierto? Atención en
cuidados,
distintas cosas. Oye, estamos llegando al final.
Para terminar, entonces yo creo que esta reforma es un avance para los que creemos en la capitalización individual, es un avance para los que creemos en que haya libertad de elegir administrador. De los fondos, y que hemos defendido la propiedad de los fondos y las cotizaciones, pero es insuficiente. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Esto se va a aprobar en la Cámara de Diputados, yo creo, y lo que queda, ¿no es cierto?, es seguir luchando por eliminar los puntos negros de esta reforma, incorporar lo que falta,
o sea,
y corregirla y mejorarla.
O sea, tú votarías a favor, pero con la esperanza
posibilidad de hacer skincare a los puntos mejorarla. Negros.
Yo habría votado en contra de los puntos que te estoy diciendo, digamos.
No, pero que tú no decides la votación.
Pero se votó separadamente.
Estamos en un sistema democrático donde las mayorías mandan. Por eso que yo te preguntaba.
Pero se votó separadamente,
¿ah? ¿Sí?
Sí. Así que en el fondo, yo creo que aquí hubo un esfuerzo de los senadores por llegar a una buena reforma, a los de Chile Vamos me refiero, pero quedaron cortos.
Muy bien, le agradecemos al economista Bernardo Fontaine, que trajo su punto de vista. Nunca supimos si está de acuerdo o no, pero es un buen político.
Pero la aprobó con un 4.
Es un buen político porque se sale de las patas de los caballos. Se sale de las patas de los caballos.
Lo que tengo claro que
Magdalena dice senador, que ella votaría en contra. Yo digo que votaría a favor. Contigo nunca supimos.
Es que si hubiera sido senador, habría negociado distinto.
Bueno, está bien, pero nos vemos. Gracias, Bernardo. No será la última vez que estemos conversando de este y otros temas.
Muy agradecido.
Gracias, Magda. Gracias, Magda. Yo ya no los veo a ustedes hasta la vuelta. Gracias, Álvaro.
Yo tampoco.
Gracias
por la invitación. Yo también me voy de vacaciones.
¿A dónde te vas?
Me voy a un lugar que me recomendaron que se llama Pipa.
Ah, fabuloso.
Sí. En Brasil.
Bueno, Brasil hoy día no está conviniendo, ¿eh? Porque está bastante más barato que otros países. Estados Unidos está impagable.
Impagable, sí. Te lo puedo
decir. Hoteles que antes te costaban $100, hoy día te cuestan $300 y $400 la noche. O sea, está carísimo.
Ni que viniera con vino incluido.
¿Ah?
Claro. Ni que viniera con vino incluido.
No, claro, bueno, pero ese es el nivel de precio que hay hoy día en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos está carísimo para nosotros. Gracias, Álvaro.
Oye, nuevamente feliz cumpleaños. Mucho éxito en las vacaciones. Disfruta, descansa, llega recargado.
No, yo todavía voy a estar aquí hasta el viernes, así que no crean que me estoy despidiendo. Lo estoy despidiendo a ellos porque no los voy a ver. Bernardo, gracias.
Pero, feliz cumpleaños. No sé cuándo era, pero.
No, ayer.
Ah, bueno, muy feliz cumpleaños.
Fue cambio folio, así que un cumpleaños más importante. Ya, nos vamos. Gracias, querido amigo, por su sintonía. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. TPY, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. Peter Retamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.